Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Si nos preguntaran a qué personaje de la Sagrada Escritura se le llama el amigo del novio, pues no sé si podríamos responder inmediatamente que era San Juan Bautista. O sea, lo conocemos más por el precursor, también el Bautista, el hijo de Juan, hijo de Zacarías. Pero el amigo del novio es un título que se lo dio Jesús y que él mismo se lo da. ¿Y qué significa eso, el amigo del novio? Pues nos explica la historia de las tradiciones judías que existe un oficio importante de este personaje, el amigo del novio. El novio, el que se iba a casar, escogía a uno de sus amigos para un oficio importante. El amigo del novio disponía todo lo concerniente a los preliminares del matrimonio, concertaba la cantidad de dinero que el futuro marido debía pagarle al padre de la novia. Concluido el tiempo de los esponsales, transmitía a los novios sus recíprocos mensajes, ya que el uso no les permitía verse antes del matrimonio. Él, en fin, preparaba la fiesta de las bodas y la presidía. Mas por honroso que fuese este papel, era de suyo secundario y transitorio. Cuando terminaba las celebraciones de las bodas, esas bodas largas del Oriente, pues ya no tenía ningún otro oficio. Era un papel secundario, transitorio, y el precursor, como leemos en muy distintos momentos de su vida, no ambicionaba otro, sino que se manifestaba muy, muy conforme con este papel que le había asignado la providencia divina. Se tenía por muy venturoso y feliz en cumplirlo. Y vemos que en el Bautista es pues una constante de su vida, esa realidad de pasar oculto, no solamente cuando habla del amigo del novio, sino también de la confesión explícita de que conviene que él crezca y que yo mengüe. Y también la de no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias, y además aquella otra en la que sus discípulos, los discípulos del Bautista, comienzan a ponerse envidiosos, celosos. Le dicen, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando, y todos se van a él. ¿Cómo que bautiza? Si era una invención, una prerrogativa de Juan. O sea, la característica de Juan es precisamente el que bautiza. O sea, una usurpación de unos derechos exclusivos. Y además, la popularidad de la que está gozando en este momento Jesús, que como sabemos, pues, en esos primeros meses, los primeros 2 años, la popularidad de Jesús fue siempre creciente y en el tercer año empezó a notar la desbandada de sus discípulos. Esa popularidad del rabí se debía precisamente a que el Bautista había dado testimonio de él. Y además decían, todos se van tras él, están exagerando, la envidia siempre es exagerada, no puede soportar las ventajas obtenidas por un rival. Y esos discípulos pues conocían muy mal el espíritu de su maestro. Estaba muy lejos de su intención presentarse como rival de Jesús, tenía clarísimamente la conciencia de ser un precursor, un anunciador, alguien que venía a completar y a cerrar la larga lista de precursores del Antiguo Testamento, de profetas, de reyes, de jueces, de patriarcas. Él era simplemente eso, la voz que clama en el desierto. ¿Quién eres tú?, le preguntan los sacerdotes y los levitas enviados por los judíos. Él reconoció y no negó quién era. Yo no soy el Mesías. ¿Quién eres, pues? Yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. No quiero ponerme en su lugar, enderecen el camino del Señor. Yo muestro el camino del Señor, yo no soy ni el camino ni la meta del camino. Pues tenemos allí en el Bautista un maravilloso ejemplo, quizá por eso Jesús hace de él un gran elogio, así que no hay entre los hijos de mujer ninguno por encima de Juan el Bautista, un hombre profundamente humilde, absolutamente consciente de que su misión en la tierra no era una misión propia, no iba a ser una tarea para su enaltecimiento personal, sino estaba absolutamente en función de otro, en función de aquel que anuncia, de el que muestra el camino. Y podemos ver también otros ejemplos clarísimos. Otro ejemplo clarísimo de esta realidad es José. San José no tiene proyecto propio. Bueno, se lo cambiaron completamente, se lo cambió Dios, pero está absolutamente al servicio del proyecto de Dios. Y por eso estamos invitados a saber esos maravillosos ejemplos y estar conscientes de que también es nuestra tarea lo que se llama el misterio de la luna. Misterio de la luna porque la luna no tiene luz propia, simplemente refleja la luz del sol, refleja la luz del sol que es Dios, y mientras más se disponga a recibir los rayos del sol, pues más completamente la reflejará. Es que la luna es un verdadero reflector, hay noches que son casi como el día, como un amanecer o como un atardecer, porque están muy luminosas, precisamente porque han permitido al sol que las llene. Pues nosotros también estamos aprendiendo del precursor, de aquel que está antes señalando un curso, y lo que menos importa es él, como también nosotros, bueno, tenemos una tarea, tenemos una misión apostólica. Estamos en el mundo para anunciar a Cristo, y mientras más desaparezcamos nosotros, muchísimo mejor. Que no sea yo el que pues me ponga de relieve, tengo que evitar absolutamente el riesgo del protagonismo, de buscar algo de afirmación personal, o de apegar a las gentes a mí, o de que se me meta algún punto de pues eso de resaltar mi yo. Pues podría ser ese también el lema de nuestra vida: conviene que Él crezca y que yo mengüe. Quiero llenarme de ti, Señor, quiero estar vacío de mí, solamente quiero hacerte presente. El Beato Álvaro decía, haciendo oración, decía: haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Yo no corro el riesgo de ser un pseudo apóstol, alguien que no es Cristo, y entonces pues no puede hacerlo presente. ¿Cuántas veces hay, como decía Tatiana Goricheva, pues eso, hablar de Dios resulta peligroso, ¿no? Resulta peligroso. Estoy hablando de Dios y inmediatamente podré decir: oye, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? O sea, aplica todo eso que estás diciendo, porque la verdad es que tus actitudes, tus obras, tu comportamiento me están desmintiendo aquello que tú estás anunciando. Es peligroso. Es peligroso. Tengo que decir: a ver, purifica, 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 como el Bautista, purifica. ¿Cómo tengo que purificar? Pues yéndote al desierto. El Bautista no sale de casa de Zacarías e Isabel a predicar, ¿no? A anunciar al Redentor. Seguramente desde muy niño se habrá ido al desierto, o sea, desde adolescente hay una vida de gran ascetismo y a estar pues, con aquella realidad que nos proporciona el desierto, que es el silencio, la capacidad de recogernos, porque voy a hacerme uno con aquel que anuncio. Y entonces, pues efectivamente, mi vida será un testimonio. Que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. A ver, esta persona tiene mucha personalidad, pues ojalá tuviera menos. Ojalá pudieran decir: pues tiene la personalidad de Cristo. Tiene el Espíritu y refleja a Jesús de Nazaret. Qué fuerte, ¿no? qué meta tan hermosa. Que Cristo aparezca en mi actitud, en mi servicio, en mis palabras, en mis reacciones, también en la paz, en la caridad, en la serenidad, en la continua visión de fe. Y sobre todo, pues en esa profundidad que, como decíamos, no se improvisa, que es la unión que me transforma. Otra vez tengo que decir ahí: cuidado, hablar de Dios resulta peligroso. No viene tu palabra de la profundidad de tu unión. No vas a ser un mal transmisor, un mal, no sé cómo decirlo, un bufón, ¿no? Como un señor que está haciendo una imitación. Esta Tatiana Goricheva, cuando llegó de Rusia y vio algunas transmisiones televisivas de predicadores cristianos, pues decía: eso, este señor es un farsante. El señor lo único que está haciendo es alejarme de la búsqueda de Jesús, verdaderamente, del verdadero Cristo. No me inspira nada. Otra vez, si no vayamos nosotros a marcar un camino, pero un camino falso, camino que no sea el propio de Cristo. Por eso decía nuestro Padre, ¿no? Pues, pan y palabra, hostia y oración. O sea, también aquello tan conocido, ¿no? Primero oración, después expiación, muy en tercer lugar, acción. Uno procede de mi oración, de mi penitencia. ¿Cuánto le ayuda a la gracia de Dios que seamos precursores en la penitencia, ¿no? Es que yo estoy haciendo penitencia. Estoy haciendo penitencia por estas almas, por esta labor, por este círculo, por este plan, por la conversión, por las vocaciones, y una penitencia que procede de mi unión, de mi conformación con Cristo. Pureza de intención la tendrás siempre, si siempre y en todo solo buscas agradar a Dios. Los escritores espirituales hablan de, bueno, de los siete pecados capitales, pero no nada más los siete pecados capitales en la materialidad de su expresión. La gula, por ejemplo, no es nada más que no coma yo demasiado. La pereza no es que esté sin hacer nada, sino también esos siete pecados capitales tienen una vertiente espiritual. Por ejemplo, una gula espiritual, que es el querer estar pues teniendo muchos consuelos en las cosas de Dios. Gula espiritual, o gula espiritual puede ser también, por ejemplo, aquello que como atacaba a Santa Teresa, ¿no? De tener imagencitas, crucifijos muy, muy hermosos, ¿no? Pues tienes gula espiritual, ¿no? Pero el peor, como siempre, pues es la soberbia espiritual. ¿Qué es la soberbia espiritual? Pues la soberbia espiritual es sentirnos buenos, es sentirnos apostólicos, por ejemplo, es sentirnos superiores a los demás. Pues claramente es una nueva manera de hacer presente el fariseísmo. Mírenme, yo no soy como los demás hombres, yo hago esto, hago lo otro. Bueno, pues, cuidado, hay que purificar muy profundamente. No quiero nada. Bueno, ¿tú qué quieres con el apostolado? Nada, excepto que Jesús sea conocido y amado. Quiero llevar a las almas al Señor. No quiero nada. No quiero reconocimientos, no quiero alabanzas de los demás. Como dice aquel punto de camino, pues me pides estadísticas, gráficas, no sé qué. Bueno, es que no te las mando porque parecería que quiero hacer una labor para encaramarme en la tierra. Y donde quiero encaramarme es en el cielo. Si se me mete la soberbia espiritual, si de alguna manera me envanezco con aquello, en ese momento, en ese mismo momento, pierdo todo el mérito. Toda mi tarea de esfuerzo, de entrega, pues no sé, se diluye, porque estoy haciendo que mi mano izquierda sepa lo que hace la derecha, y el Señor me dice que no sepa. Y cuando ayunes, pues que no se note en tu cara. Y no vayas anunciando que diste limosna, porque pues ya recibiste tu recompensa. Ya te pagó la tristísima paga humana, que a veces ni siquiera es paga, es una paga negativa, porque a lo mejor lo que ganamos es que los demás se alejen, como rechazo de los demás. No hables, como decía don Álvaro, no loqui nisi desse, significa non cogitare nisi desse. Es que nada más estás hablando de ti mismo, es que solamente estás pensando en ti mismo. Si hablas mucho de ti mismo es porque tienes en la cabeza tu yo. Pues ¿qué busco? ¿Qué busco? Señor, ¿qué busco? Que tú crezcas. Que solo me interesa que seas amado y que aquellas almas se salven, porque tu deseo es tenerlas contigo. Preparar un pueblo dispuesto a recibir a Cristo, dice la oración colecta de la misa de San Juan Bautista. Preparar un pueblo dispuesto a recibir a Cristo. Yo preparo, pero justamente el que viene es Él. Yo no tengo ni idea cómo va a actuar el Espíritu de Dios. Pues otra vez, primero oración, después mortificación. Pues será completamente pura nuestra intención en los encargos, en la vida interior, en la fraternidad, en el apostolado. Una vida totalmente en función de la vida de Cristo, de la redención. Pues ser precursores, todos somos precursores, debemos ser precursores, debemos allanar los caminos tortuosos. si vas a anunciar a Cristo es porque eres otro Cristo. Yo no soy el Mesías. Pues qué maravilla ser quien haga posible que otro vea la salvación de Dios. No hay otra tarea más importante en el mundo. Ninguna tarea es superior a esta tarea de llevar a que vean la salvación de Dios. Irás delante del Señor para preparar sus caminos. Pues cuánto bien podemos hacer en nuestra vida y cuánto mal. A esos puntos de forja donde San José María habla del pseudo apóstol, es que decepcionas aquellos que llegaron buscando al Señor. Eres tú el Mesías, el profeta, soy solo la voz, pero una voz autorizada, que salisteis a ver en el desierto una caña agitada por el viento. ¿Qué salisteis a ver si no? ¿Un hombre vestido con ropas muelles? No, los que visten con ropas muelles están en los palacios de los reyes. No tenemos otra intención. Irás delante del Señor a preparar sus caminos. No ha querido llegar en solitario, nos ha dicho: te doy la dicha, la alegría, el honor de que puedas participar en la tarea más grande, en la tarea de la salvación eterna de las almas. Pues a lo mejor hay mucha gente que dice: pues, ¿cómo me gustaría trabajar en OpenAI, pues la empresa que está revolucionando la inteligencia artificial? Pues es que qué importante ser el CEO de una empresa mundial de inteligencia artificial. No tiene absolutamente ninguna importancia. ¿Me va a resolver el problema de la muerte, la inteligencia artificial, el problema del dolor, el problema de las enfermedades, de los seres queridos, del envejecimiento, mi vacío interior? Pero yo sí. Yo simplemente, pues, como precursor, sin anunciarme a mí mismo, porque no has querido llegar en solitario. Qué gran diferencia entre el Mesías esperado por el pueblo de Israel y algunos otros pseudo Mesías, como Mahoma, que aquí. ¿A ti quién te precede? Nadie, ¿no? Mahoma aparece ahí pues, como una mónada en solitario totalmente. Es como una especie de generación espontánea que, por cierto, no existe. No existe la generación espontánea. Pero procede esa cadena de instrumentos del Padre Celestial para que llegara su Hijo. Y estamos considerando pues, el último eslabón, el que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, aquel que pues efectivamente nos disponemos a aprender, el amigo del novio. Ya acabó tu tarea. Yo no soy el Cristo. El que tiene a la novia es el novio. El amigo del novio que está con él y lo oye, se alegra mucho con la voz del esposo. Esta es pues mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Qué bonito, ¿no? Es decir, es que ya te hice presente a Cristo, ya me voy. Y efectivamente, a continuación, pues el rey Herodes lo apresa, lo encarcela y luego le corta la cabeza. Ya no tengo tarea. Que él crezca, que él siga creciendo, que yo siga disminuyendo. Sabes, el Señor se propone a hacer que disminuyamos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando se empieza a quitar, a poner más limitaciones de todo tipo, limitaciones de desplazamiento, limitaciones a veces, no sé, de sordera. y pues ya no tenemos base apostólica, es que tú disminuye, o sea, no pretendas enaltecerte. Se alegra el amigo del novio, qué bueno, yo ya hago mutis por el foro, no quiero absolutamente ningún premio. Pues era muy lejana la intención del Bautista presentarse como rival de Jesús. Podemos acudir a aquella otra que está en este momento, en el momento de la inminente llegada del Mesías. Pues María fue a casa de Isabel con Jesús en su vientre. Al llegar María, el niño Juan salta de gozo. Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¿Quién es María? María es precursora del precursor, en definitiva precursora de Cristo, que al Padre nuestro lo antecede el Ave María. ¿Cuánta gente no atreve a ir directamente a Dios y va con María? Pues sí, es la primera que anuncia a Cristo. Es la que le anuncia a Cristo al precursor. No le gana el Bautista María en aquello de anunciar a Cristo. Es la primerísima que lo anuncia. Vamos a pedirle que nos ayude a ser verdaderos precursores también nosotros. Y a saber desaparecer. Vamos a pedir hacer que solo Jesús se luzca. Lo mío, lo nuestro es ocultarnos y desaparecer. Una señal de predilección divina, pasar oculto, y tendremos también pues, esa alegría de haber preparado a muchos corazones para la llegada del Mesías. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.